Bienvenidos a 3 por Japón, un programa dedicado al manga y a los videojuegos. Acompáñanos a Inés Baeza, Jorge Salinas,
hey.
Miguel Torregrosa
Buenas.
Y nuestro gran técnico, Daniel Martínez, durante estos trepidantes 30 minutos. Comenzaremos con nuestra sección de videojuegos, enganchados a la consola. Bienvenidos a Enganchados a la Consola. Hoy nos centraremos en una batalla legendaria, Pokémon y Digimon. Muchos hemos evolucionado junto a ellos y muchos más los hemos dejado porque nos hemos hecho mayores. ¿Pero son realmente estos juegos e historias solo para niños? En este programa lo veremos. En la entrevista de hoy traeremos a José Pablo García, estudiante magisterio y campeón español de Pokémon.
Buenos días, vamos a hacer una entrevista a José Pablo, el campeón Pokémon de España, que es estudiante de magisterio. Buenos días.
Buenos días.
Nosotros queremos primero darte la bienvenida al programa 3 por Japón y que nos cuentes tus experiencias. Empezará Jorge.
Hola, José. La primera pregunta es, ¿por qué te gustan tanto los Pokémon y cómo empezaste?
A ver, mis inicios fueron pues lo típico, que eres un niño, tus padres te compran una consola y pues juegas, intercambias con los amigos. ¿No? Yo que soy de un pueblo, te subías ahí a intercambiar, a pelear, ¿sabes? Y luego ya, pues como todos los muchachos, cuando se acabó a lo mejor el plata o el rubí, pues ya dijiste, bueno, pues lo dejo una época. Y luego ya segundo bachillerato, un muchacho que se llama Abel, que también se dejó a los Pokémon, se quedó cuarto en España y tercero del mundo, se lo merecía, y se me reenganchó al mundo.
¿El primer juego cuál fue? ¿El amarillo o el azul?
No, fue, yo empecé por el Pokémon Plata. Luego me compré los otros tres que me los compró mi madre y luego me le compré a mi hermana el Cristal.
En muchos casos se trata de juegos de Pokémon como un poco más infantiles. Tú estás en desacuerdo con esto, ¿no? ¿Qué piensas?
Porque, por supuesto, dicen que es un juego infantil, sí, porque salen, por ejemplo, vamos a decir, muñequitos adorables como Togepi, Pikachu, Musky, por ejemplo, esos son muy bonitos, sí, pero es que la gente no sabe, o si lo sabe mucha gente, el metagame que hay, es decir, el intrajuego, es muy importante porque son, te voy a decir un ejemplo, son, tienes que ver lo que te va a hacer el rival, o pensar lo que te puede hacer, elaborar una estrategia y atacar. O defenderte, lo que más te convenga en ese momento. Tienes que ver las variables como los climas, que también afectan a los estes, el tipo de ataque, luego está el acierto, ¿no? Que es, se llama, en, a lo mejor el lenguaje de gente que juega se llama hacks, por ejemplo, pero hay veces que no hacks, porque, por ejemplo, Onda Trueno, todo el mundo a lo mejor de aquí lo conoce. Onda Trueno es un ataque que tiene un 75% de que no te paralices, pero el 25% está ahí. ¿Sabes? Te puedes quedar parado dos turnos y entonces eso ahí entra mucho juego de la suerte, pero sí es un juego bastante complejo, la verdad, muy complejo.
Y una aclaración, ¿esto que sería una parecida al ajedrez lleva siendo estas últimas generaciones o ha sido desde el primer juego?
Más desde las últimas generaciones, porque cada juego se han ido metiendo más cosas, más para los perfeccionistas, porque se han ido haciendo más. Una palabra así, bueno, para describirlo. Más complejo. Ha ido el juego haciéndose más complejo. Por ejemplo, antes las defensas estaban en la misma, ¿sabes? Ahora ha ido avanzando y se han separado. Esos son los primeros juegos. Ahora han avanzado. Los Pokémon tienen cada vez ataques más. Algunos Pokémon solo tienen ataques ellos mismos. Los Pokémon malos han ganado ataques mejores o habilidades que los han hecho mejores. Luego cada Pokémon sirve para algún tipo de estrategia. Por ejemplo, hay Pokémon para doble, otros que son mejor individual, otros que valen para todo. Por ejemplo, Metagross siempre ha sido un Pokémon que ha dado caña a los dos lados.
Quizá el problema de que Pokémon sea tan infantil, la gente lo considera infantil, es la serie. Se te ha hecho muchísimo daño a la gente que juega esto, ¿no? Porque lo ven como algo para niños pequeños. Mi pregunta es, o sea, un consejo para la gente que empiece ahora o los que llevamos tiempo ya pero no somos tan buenos, ¿qué consejo nos darías?
Un consejo, pues, aunque no se deba decir, meterse en el ordenador, descargarse el Pokémon Online y mirar a ver qué hay, ¿sabes? Mirar, pues, lo que hace la gente, porque lo que tienes que ver es qué hace la gente, contrarrestarlo o unirte a ellos, porque mucha gente sigue haciendo lo que hace la gente porque es lo mejor, ¿sabes? Nuestro equipo, por ejemplo, que llevamos en Madrid, era un equipo estándar. Lo que pasa que era estándar, que estándar quiere decir lo que se lleva, y antiestándar, porque también haces cosas contra lo normal, ¿sabes? Que tienes que tener que defenderte, por ejemplo, contra Pokémon normal, que eran Abdor, Tunduru, bueno, ya es meterse en Pokémon mejor que no entiende todo el mundo.
Entonces, para hacernos una idea, ¿cuánto se tarda en preparar un equipo de competición?
Pues hombre, esto es como todas las cosas. Esto es, requiere un tiempo de... A ver, el equipo se puede hacer en 5 minutos, porque es punto de una lista las cosas que... Pero tienes que tener detrás un montón de experiencia acumulada, más tus conocimientos de cómo va la situación en este momento. Es decir, por ejemplo, el otro día me pusieron un ejemplo. Un diseñador que hace en 5 minutos un holograma de una empresa y le cobra 10.000 euros y le dice el tío, oye tal, ¿por qué me cobras tanto? Porque yo te lo he hecho en 5 minutos, pero para hacerlo en 5 minutos está estudiando 10 años antes. ¿Me entiendes? ¿Qué es eso el mejor ejemplo? Yo creo que puede definir eso, la pregunta que me has dicho.
¿Y tú cómo llegaste a la decisión de que querías competir? ¿Fue al azar o dijiste, no, es que yo me voy a preparar y voy a llegar a competir?
Uf, eso fue en el año 2009, la verdad, que fue que me dijo Abel, que es el muchacho que se está hablando antes, me dijo, vente. Dice que voy a jugar porque él siempre se da muy bien y la verdad es que ha luchado por lo que se ha merecido. Dice, él siempre ha jugado muy bien y me dice, vente. Pues yo dije, pues vale, pues me voy a Madrid y pues en Madrid, aún sin saber mucho, yo con lo poquillo que sabía del plata, que es que yo en ese estaba totalmente pez. Por lo poquillo que sabía del plata y de, por los colores, a lo mejor, por los colores de los Pokémon, saber el tipo que era, porque algunos Pokémon no los había visto nunca, pues así jugué y se me dio bastante bien. Ahí es cuando fue el detonante ya para decir, bueno, pues vale, sigo jugando para los demás VGCs, así un poquillo, y ya pues me meto bien, me fui metiendo poquito a poco.
Y quizás la clave para jugar Pokémon, aparte de los Pokémon que lleves, es anticiparse a lo que piensa el rival, ¿no? Saber qué te va a hacer, cómo te lo va a hacer, cómo te lo va a hacer y contrarrestarlo, ¿no?
Sí, la verdad es que es eso, y también muchas veces es el echarle ganas. Es decir, por ejemplo, están dos Pokémon que no se están haciendo nada, pero porque el otro te está anticipando. Pues en un turno decir, pues yo digo que en este turno no me lo vas a hacer. No lo hace y tú a lo mejor ya ganas el combate solamente con eso. Eso me pasó en París, por ejemplo, y es así, es que es ver cuándo te lo van a hacer y hasta más, que se les nota en la cara y todo. Que se ponen, empiezan a poner una cara ahí de intrigados, así, como diciendo, esta tal vez es el lío. Muchas veces es por eso, yo creo.
Sorprender al rival y, bueno, no es tener suerte, es pensar una estrategia y llevarla a cabo, ¿no? ¿Pokémon te ha ido por todo el mundo? ¿A qué lugares ha sido gracias a Pokémon?
Pues, a ver, lugares han sido dos veces a París y una... Y dos veces a Madrid y a Hawái, que me llevaron esa, fue por la gorra.
Hawái fue porque fuiste campeón de España y representaste a España aquí en Hawái. ¿Qué tal la experiencia por allí?
Pues la verdad es que eso es una zona muy bonita. De hecho, vuestro campus, esta zona de que estoy viviendo ahora mismo, es muy parecida a la que... así, llena de palmerillas, pero claro, o le falta la playa, le falta el hotel, le falta... Pero bueno, es que está muy bien nuestro campus también. Sí, una experiencia muy bonita, la verdad.
¿Qué es estar dentro de un campeonato? ¿Tienes que...? ¿Es nerviosismo? Bueno, ya nos has contado que es un poco una mezcla de ajedrez y póker, tienes que leer al contrario. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te has sentido a lo mejor un pez por allí o has dicho, no, es que voy a ser el tiburón?
La verdad es que cuando yo empecé a jugar, vamos a decir el ejemplo de Madrid, pero claro, yo es que ya venía de París, que ya había jugado un campeonato, que me quedé justamente a las puertas de clasificarme contra un español igual que me ganó. Y ya, pues yo iba ya, pues como cuando vas nadando, que a lo mejor las primeras tienes que pensarla, pero ya, vas solo, ¿me entiendes? Es un buen ejemplo ese.
¿Qué opinas de que en el último juego puedas descargar equipos de anteriores campeones para pelear contra ellos?
Pues la verdad es que está bastante bien, que me gusta, que está haciendo que la gente que estuvo jugando en sus días se vuelva a reenganchar a un mundo tan bonito como es este. Por ejemplo, en esos juegos descargables también ha salido ya, por ejemplo, mi compañero Abel, que ya está ahí con su metaverso a tope.
Yo me he descargado ese torneo, lo he jugado, lo he ganado, pero hay que decir que he estado contra él antes de la entrevista y no me he cargado ninguno de sus Pokémon y me ha ganado en 6 turnos contados. O sea, ha sido... Solo hay dos Pokémon los que te descargas, pero el jugador que hay enfrente es muy diferente porque ha dado una paliza y lo puede decir él, que lo va a decir ahora mismo.
Claro, por supuesto, a ver, no es una paliza, es que si, por ejemplo, no sabes, pues tampoco te puedes equiparar así, por ejemplo, a ver, no te estoy diciendo que lo sepas, pero casi.
Pero... O sea, yo he empezado, bueno, empecé no, llevo tiempo jugando, pero no al nivel que han hecho ellos, porque tus programas, tu entrenamiento, tu experiencia, que eso es lo principal.
Claro que la experiencia también cuenta un montón. Yo, por ejemplo, ya con un combate, pues yo qué sé, pues es como escribir, ya lo haces, pues porque lo haces.
Pero otra vez, volviendo al campeonato, ¿cuál fue tu momento favorito?
Pues mi momento favorito no está en Madrid, la verdad, está en París, cuando a un rival le hice un con Suicune, que es un Pokémon que la verdad es que es bastante precioso, le hice el lío. Así es que hay que llamarlo así. Él pensaba que iba a cambiar de Pokémon, me arriesgué a aguantar un rayo, porque eso es arriesgarte, pero yo sabía que no me lo iba a hacer. Y ya, pues gracias a eso ya le gané. Fue en octavos, creo, en París.
Y un momento en el que he dicho, qué suerte he tenido, ya nada, porque he tenido muchísima suerte.
Pues la verdad es que el momento que para ganar que más suerte tuve, estuvo en Madrid en la final, y me enteré después, porque yo no sabía el equipo que tenía Braja. Fue un poder oculto volador que hubiese matado a mi Hitmonton o lo hubiese dejado muy mal, que lo aguanté porque le paralicé con Cresselia. Eso ha sido, yo creo, que el momento de más suerte que he tenido. Que no sabía que la había tenido en verdad, porque pensaba que me había realizado otras cosas, pero la tuve.
Hablando de Suicune y de Hitmonton, ¿cuál es tu Pokémon favorito de ya todos los que hay?
Pues mi Pokémon favorito sin duda es Charizard. Charizard es un Pokémon grande. Hicieron una película con él y así por él y se lo merece. La verdad es que es muy bonito. Es la mezcla entre los dragones, el fuego. Yo creo que es una buena mezcla. Y sí, es ese.
Como Pokémon quizás no es la gran cosa. O sea, ¿la has visto en torneos o nunca la has visto en ningún torneo?
Tiene una buena habilidad que la ha ganado ahora en Sol. Que en Sol tiene más potencia de ataque pero pierde vida. Pero no es una gran cosa en torneos. No sé, no es un Pokémon utilizable.
¿Y el Pokémon que menos te gusta?
¿Pokémon que menos me gusta? Pues ahora uno que han sacado, que es una bolsa de basura.
Está bastante bien. Hoy voy a apelar a tu lado, Friki. ¿Qué opinas del anime, de la historia del juego? ¿Nos darías una opinión general o tú solamente apuestas por los torneos?
No, a mí yo como un poco friki que soy bastante, por la verdad es que sí que el anime me gusta bastante. Yo pues también veo mis Bleach, mis Narutos, en mis tiempos libres. Ahora no lo veo porque lo estoy dejando pasar para darle buena panzada algún día.
¿Y algún videojuego que juegues aparte de Pokémon?
Pues de hecho juego más al FIFA, porque es un juego que te echas una partida y pues luego pues ir estudiando, haciendo tus cosas, sobre todo puedo jugar a cosas así. A FIFA, 2K, todos estos juegos de deportes los que me gustan bastante.
Y ahora, como representante español de Pokémon, ¿qué le dirías a la gente que quiere empezar o que dice, bueno, es que eso es un juego para críos? Que siguen, ya lo hemos dicho antes, pero esta gente lo sigue pensando. ¿Tú qué les dirías para decirte, no, mira, métete?
Pues yo pienso que es un juego bastante complejo, que es la mezcla entre el ajedrez y el póker, como tú bien has dicho. Que el póker tiene bastantes adictos, el ajedrez está perdiendo y yo creo que es el nuevo ajedrez, porque es la mezcla entre la suerte, lo que piensa el rival, lo que puedes hacer tú. Estos son juegos que bastante que merecen la pena, más que por ejemplo un FIFA, ¿verdad? Aunque juegue bastante, estos tienes que forzar la mente, trabajan bastante, sobre todo los padres, lo aconsejo para los niños, que es un juego que tienes que pensar bastante.
Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la UMH.
Que quisiera dar agradecimientos a José Ramón, a mis amigos de la universidad, como Pali, Javi, Mónica, Mark, Christopher, que me ha traído hasta aquí, y pues a mi familia y a Abel, sobre todo, y a mis amigos de Águilas, que esos también se han portado muy bien conmigo. Muchas gracias por decirme que venga, que yo me lo he pasado muy bien con vosotros.
Gracias a ti por venir y estar con nosotros.
Bueno, volvemos a darle otra vez las gracias por esta magnífica entrevista y ahora vamos a pasar a batallar un poco más de cerca los videojuegos.
Un tío grande, sí señor. Bueno, os hablamos de Pokémon Blanco y Negro 2, que salió hace tiempecito, más de un par de meses, unos 3 meses más o menos, salió por octubre, que os voy a decir que lo tenéis que comprar, o sea, sí o sí, es probablemente el mejor juego para la DS y ahí me gustó mucho. No es una continuación, bueno, es una continuación, no es como el Pokémon Amarillo, el Cristal o Esmeralda, que traían novedades así por encima, pero era la misma historia que el Pokémon Blanco y el Pokémon... Este no, este es la, una continuación del Pokémon Blanco y Negro, 2 años después de lo ocurrido en el juego anterior. Y está bastante bien, ¿no? Porque hay muchos guiños al juego anterior, trae un montón de novedades, ¿no? Como el Pokémon World Tournament, que es una especie de torneo en los que combates contra líderes de otros gimnasios, de... Bueno, el alto mando no aparece, pero aparecen los campeones de otras ediciones y te entretienes bastante, o sea, el nivel es muy alto. También aparecen rutas nuevas, ¿no? Con Pokémon que no aparecían nunca, por ejemplo, Metagross, aparece Salvaje, Riolu también, que son Pokémon bastante, bastante fuertes y difíciles de encontrar. También hay nuevos líderes de gimnasio, como, yo qué sé, Ciprián, que es de tipo agua y te ayuda mucho a la historia. Y el juego está bastante bien, a mí me gustó mucho, pero es indispensable para entender bien la historia haber jugado primero al 1. Es la única pega, ¿no?, que te obligan a comprarte otros juegos, pero están relativamente baratos, valen unos 37 euros más o menos, comparado con los 60 que valen los juegos de PlayStation o de PSP.
Sí, pero es que yo realmente no lo veo como un fallo, porque es una auténtica segunda parte. Otros juegos como, por ejemplo, el Platino, el Esmeralda, simplemente eran un poco de perfeccionar las anteriores ediciones. En esta vez sí que te traen muchas cosas nuevas.
Bueno, el fallo sí que puede estar en que son dos juegos diferentes. El Pokémon Blanco 2 y el Pokémon Negro 2. Con lo cual tienes que comprarte las dos ediciones para tener a todos los Pokémon otra vez. En el Pokémon Platino, en el Esmeralda y tal, o sea, al comprarte ese juego ya tenías a todos legendarios y enfocabas todos los otros dos juegos en uno.
Sí, eso es cierto que es
eso
un fallo.
Eso sí que es un poquito fallo. Ah, a mí lo que me ha gustado mucho del juego es el modo insignia, que por hacer, qué sé, por hacer unos retos, por así decirlo, conseguir X Pokémon o ganar el alto mando con solo un tipo de Pokémon, te dan insignias, que son casi 160 o algo así.
¿Esos son como los logros de Play o Xbox?
Sí, sí, y eso pica mucho.
Sí, o sea, pero esto mola más porque te puedes poner las insignias en tu tarjeta de entrenador.
Y vacilar.
Las que hayas conseguido, sí.
Y mola mucho. Yo me he picado bastante cuando lo vi. Y no tengo muchas, porque me he centrado más en el Pokémon World Tournament, que eso sí que pica mucho. Porque, yo qué sé, combatir contra líderes de gimnasio de otras ediciones y con Pokémon bastante, bastante nivel, o sea, pica mucho. Y ahora vamos con una noticia que nos ha pillado todos por sorpresa, que la quiere decir Inés, porque a ella le gusta esto. Venga, dilo, Inés.
Bueno, vamos a anunciar que va a haber un nuevo Pokémon, que ya están las imágenes en internet.
¡Bien!
No se sabe mucho, ¿vale? Va a ser para 3DS, saldrá en octubre de 2013 y será completamente en 3D. Estará situado en Europa, se presume que posiblemente en Francia, porque en las imágenes se ve la Torre Eiffel.
Bueno, está inspirado, más que situado.
Bueno,
inspiración.
Vale. No. Sí, sí. Pero vamos, podríamos decir que sí. los iniciales serán Chespin, Fennekin y Froakie.
De planta, fuego y agua, respectivamente, ¿no?
Exacto. Una rana, un puercoespín topo y un zorro.
Puercoespín topo, ya no sé en qué inventar.
Pero mola.
Sí, está genial.
Es el más feo de todos.
No, el más feo es la rana, lo siento, pero...
No.
Es una rana con barbas.
Quedamos que el que más guapo es Fennekin.
Bueno, eso seguro.
El tipo luego... fuego. Está bastante bien.
Sí. Luego, dentro de los legendarios, tenemos, la verdad es que, dos grandes diseños de legendarios, tanto uno como otro. Xerneas e Yveltal, que son un pájaro y un ciervo.
Has inventado el nombre. ¿Cómo era?
Yveltal. Yveltal. Pero
inventado el nombre.
Vamos a ver a sus enemigos. ¿Qué nos puedes decir de los juegos de Digimon, Miguel?
En los juegos de Digimon, en los últimos años, no han salido de Japón. Se ve que no han tenido mucha suerte en los mercados europeos. Yo he jugado algún juego de Play 2 y la verdad es que son buenos, pero me quedo con Pokémon. Lo siento, pero... Y respecto al último que ha salido, es un juego para PSP, que he estado viendo unos cuantos vídeos. Es un juego de rol donde puedes criar a tu Pokémon para que luche con otros, pero el sistema de lucha yo creo que es mucho peor que el de Pokémon. Pero tiene cosas diferentes. Por ejemplo, que si tu Digimon se pierde, lo tienes que criar desde cero. O sea,
se muere
del todo.
Dios.
Eso es bastante duro.
Jefe final, te queda un Digimon, ¿no? Luchas contra él, pierdes, empiezas desde el principio, ¿no? Sí. Desde cero.
Bueno, el juego es para PSP, se llama Digimon World Redigitize, nombraco.
Y eso que no está en japonés, si estuviera en japonés ya ni te cuento.
Ya ves.
No, pero yo me acuerdo de juegos de Digimon de PlayStation 2 que a mí me gustaban. Era un juego de lucha... que me lo compré, estaba barato, valía 10 euros, y yo ese juego, o sea, recuerdo mi infancia jugando ese juego y estaba bastante bien. Digivolucionaban ahí en mitad del combate los Digimon y yo me entretenía. Y también había un juego de rol para la Play 2 que jugaba con un par de amigos. Quedábamos en su casa y el juego era una porquería. O sea, gráficos eran súper enanitos y muy pequeños. Pero te entretenías, no me preguntes por qué, pero con Patamón y con Grurumón te pasabas ahí el rato.
Debe ser multijugador. Yo creo que jugué al mismo juego que tú, pero es que no me llamó realmente la atención.
No, era un RPG normal y corriente, tipo Pokémon, pero con Digimons. Y los gráficos eran feísimos, ya ni te cuento.
Y ahora por mencionar rápidamente, seguramente no los conozcáis la mayoría de vosotros, existe un hermano feo, un chiquitín, el pequeño, el marginado y nada mimado, Monster Rancher.
Sí, Monster Rancher salió en 1997, el mismo año que Digimon, un año después que Pokémon. También empezó como videojuegos, pero nunca ha tenido la popularidad que han tenido Digimon y Pokémon.
Creo que nunca han salido de Japón, o sí que salió de Japón el juego de Monster
Rancher. El juego, no estoy seguro, el anime sí que ha salido de Japón.
El anime sí, porque yo lo he visto y yo lo recuerdo, estaba guay.
Sí.
O sea, hace poco quise volver a verlo y dificilísimo encontrarlo por internet, pero yo recuerdo que estaba chulo. Era el tercero en Discordia entre los tres, entre Pokémon, Digimon y Monster Rancher.
Bueno,
estaba
creo
guay.
Creo que el tercero en Discordia es alabar a la pobre saga.
No, que está bastante bien, que me gustó. Era guay.
Y en la contraportada friki de hoy seguimos con la gran batalla.
Ojalá mis sueños se hicieran realidad.
Todos conocemos esta historia de Pokémon. El manga, perdón, se me ha ido.
Se le ha ido mucho.
El manga de Pokémon.
Escuchar a Jorge cantar.
¿Qué? Canto bien. Podría ser peor.
El manga de Pokémon. Bueno, en realidad hay varios mangas de Pokémon, pero el que tiene más fama es Pokémon Special. Es la misma historia de siempre. Un chaval de 11 años, que en este caso se llama Red, Ash no sale por ninguna parte en el manga. Afortunadamente o no.
Bueno, hay que decir que Red es la imagen de Ash. O sea, básicamente es el mismo personaje.
No,
con diferente nombre.
Es un poquito diferente el diseño en el manga.
La gorra lleva hacia atrás.
Realmente es más importante que el diseño la personalidad, ya que Ash...
La personalidad es también casi la misma. Porque, de hecho, Red lleva un Pikachu de inicial con el que no se lleva bien al principio... Es lo mismo, pero diferente.
Eso sí, el Pikachu no es su Pokémon inicial en el juego. Empieza con Bulbasaur, si no me equivoco.
No, era un Politoed, puede ser.
Es que depende de la edición.
No.
No, estamos hablando del manga.
Del manga, vale.
Sí.
Pero el manga empieza así, empieza con un chico red. En este juego recuerdo que los Pokémon mueren, ¿no? Hay un par de Pokémon que mueren.
Sí, creo recordar que sí.
Hay un par de Pokémon que mueren, sí.
La historia es mucho más seria. Además, una cosa que me gusta es que, según van cambiando edición, los protagonistas también cambian. Por ejemplo, para la parte de Oro y Plata, el prota es Oro.
¿Vuelven a aparecer los personajes anteriores?
Sí, vuelven a aparecer los anteriores también. Y incluso los personajes, los rivales, los terceros personajes, porque hay un Esmeralda y hay un Amarillo, que tienen dos personajes que tienen esos nombres, también tienen sus propias sagas.
Los protagonistas tienen el nombre de la edición, ¿no? Más o menos.
Sí.
Yo empecé a leerme el primer manga, que empezaba con Red, con Blue y con Yellow, y es entretenido. Pero cuando llega al momento de Yellow, que es un chico que no le gusta combatir, pues hace un poco más pesado. Me lo dejé por ahí.
Sí, es que Yellow es más tranquilo. Yo seguí bastante más. Y la historia de Ruby Zafiro está bastante bien.
¿Las historias son como las de los videojuegos?
Quiero profundizar una cosa más.
Venga.
¿Cómo que los Pokémon mueren? ¿En qué sentido?
Es que no lo recuerdo exactamente, pero...
Yo sí que me acuerdo, porque lo leí hace poco. El Charmeleon de Gary. ¿Se llama Gary o se llama Blue en el juego? No me acuerdo. Bueno,
Blue.
De un protagonista hace cuchillada, que es un ataque, ¿no? Contra un Arbok, un Pokémon tipo serpiente. Y le corta por la mitad. Literalmente. Con lo cual dudo mucho que no...
Pero
que
se ve que Blue muere...
Lo corta por la mitad, Inés, o sea... mucho que vayas a un centro Pokémon, no van a recuperarte a ese tío.
No lo sé, no me fío.
No, y luego
nada.
También es verdad que cuando van a Pueblo Lavanda, que es un pueblo famoso por su cementerio Pokémon y todo eso, hay Pokémons allí. Y de hecho hay un Pokémon que ya ha muerto de hace poco, que lo había matado el Team Rocket.
Pues eso le da bastante...
Es el único momento en el que aparece un Pokémon muerto en toda la serie.
Bueno, ¿y de Digimon?
Bueno, Digimon creo que todos los conocemos, o sea, Digimon empezó como una mascota estilo Tamagotchi y luego ya a partir de ahí empezaron todos los animes, los videojuegos. Si recordáis la historia, la historia ocurre en el Digimundo, un mundo digital, valga la redundancia, que se ha creado a partir de datos perdidos de ordenadores, donde viven unas criaturas que son los Digimon.
Que están vivas.
Sí, que con el tiempo, absorbiendo los datos de otro Digimon, terminan digievolucionando.
Digievolucionando.
Sí.
Gran palabra. Digievolucionando.
Ya ves. Y justo con... En cierto momento llegan los niños elegidos a ese mundo en diferentes circunstancias según la serie en la que estemos hablando, si es Digimon 02 o Frontier o... Y consiguen un Digivice, un artefacto con el que unen sus sentimientos con uno de los Digimon. Y a partir de ahí los crían y los luchan con ellos, junto a ellos.
Y vosotros, a ver, ¿por qué apostaríais en el manga?
¿En el manga de qué?
¿En el manga de Digimon?
¿Pokémon
no
o Digimon?
Ah, en el,
bueno,
en el anime.
En el anime, sí, porque Digimon no tiene manga, que sepamos.
¿No?
Que
vale.
Sepamos. A lo mejor sí, y solo en Japón.
Bueno,
pero en el anime.
Es que el anime de Pokémon y Digimon no creo que se fuera comparable. El manga de Pokémon y el anime de Digimon.
Pues.
El anime de Digimon.
Sí, me temo que sí.
Marco un, a mí me marcó. Yo cuando era pequeño era Digimon. Sí, yo quería evolucionar. Yo tenía figuritas y todo. No sé, me molaba mucho. Yo quería ser un niño elegido, quería tener un Digimon.
Es que hay que admitir que la verdadera fuerza de estas sagas es que nos han criado.
Sí, sí.
Han estado con nosotros desayunando.
Somos la generación Mon, generación Pokémon y generación Digimon.
Así es, tenemos nuestros álbumes.
Mola mucho Digimon, tío, a mí me encantaba. Me lo pasaba súper bien. Sobre todo con la primera, en la primera serie es la mejor de todas. A mí me encantaba.
Siempre es lo mejor, lo primero casi. Bueno, en Pokémon van mejorando. Pero ahora... Para terminar, contaremos algunas curiosidades y noticias en la última sección del programa, Cajón Desastre. Tenemos que dar un... Bueno, primero hablamos del término mangaka. ¿Miguel?
Sí, el mangaka es básicamente el autor de un manga. Y es historietista traducido al japonés. El sufijo ka significa creador de, que implica maestría.
Me he perdido.
O sea, sufijo ka.
Ka de
manga, ka. Ka.
Sí,
vale, vale.
Igual que mangaka, yudoka, implica maestría. De hecho, al nombre de un mangaka se le suele añadir sensei. Lo que es el sufijo que se suele añadir a los maestros en Japón.
Kakashi, sensei.
Sí. Oda sensei, todo eso.
¿Y algo más sobre mangaka?
Sí, suelen trabajar en solitario con ayudantes y en muy pocos casos, en Japón, eso es lo más típico, en muy pocos casos hay grupos de mangakas. Por ejemplo, los de Death Note o las Clamp.
Las Clamp, que ya hablamos de ellas en un programa.
Sí.
Hablamos ahora de un mangaka, como es Hiro Mashima, Miguel.
Sí, Hiro Mashima es el autor de Fairy Tail, que está haciendo ahora mismo los diseños del Monster Hunter 4. El juego saldrá este verano para la Nintendo 3DS y Mashima se ha encargado del diseño, el vestuario y las armas. Ya trabajó para la franquicia cuando hizo el manga Monster Hunter Orange, que está publicado actualmente en España por Norma Editorial.
Que no me gusta mucho, pero bueno.
Y ahora pasamos a una noticia mucho más importante para, yo creo que, vamos, un 80% de España.
Es muy triste.
Así es.
Yo casi lloré.
Todos los jóvenes tenemos que dar un minuto de silencio en nuestras casas, no aquí en el programa, que vamos cortos de tiempo, porque PlayStation 2 ha dejado de fabricarse ya a nivel mundial.
Oh.
Todavía estará en tiendas, se podrá seguir comprando.
De segunda mano, ¿no?
No, de primera.
Hasta que se acabe, claro. El stock de las fábricas.
O sea, ha terminado de fabricarse, quiere decir que la última que encuentres en la tienda será la última. Así es. Bueno.
La venderá a precio coleccionista o algo.
Así es, esta ha sido prácticamente la consola. Bueno, Nintendo
no,
la ha superado en ventas, pero es que PlayStation.
No, es PlayStation.
PlayStation es la plataforma.
Es Dios. Lo siento mucho. Juego Final Fantasy del Minecraft, Resident Evil, Shadow of Colossus. Y te puedes tirar aquí la vida entera diciendo infinitas juegos. Ese es el mejor juego, la mejor consola de la historia, probablemente.
Así que aquellos que los tengáis en casa. Hay un vídeo en el que las están tirando por el tejado, vamos. Y se os ocurra, ¿eh?
No, enmarcarla, hacerle un huequecito.
Exactamente,
allí.
Porque nos ha acompañado durante 12 años.
Y ya, bueno. Para despedirnos ya, por fin, adiós a todo el mundo. Bueno,
así
despídenos,
es.
Inés.
Ahora nos tenemos que despedir. Damos un fuerte saludo y abrazo a nuestra querida PlayStation 2.
Y así que adiós.
Sí.
Inés Baeza, Jorge Salinas,
Miguel Torregrosa,
con la ayuda de nuestro técnico, maravilloso.
Y podéis seguirnos por nuestra cuenta de Twitter, 3xJapón, o nuestro Facebook, 3xJapón.
Os decimos adiós a la japonesa.
Itadakimasu.